Muchos comentarios ha generado en las redes sociales el documento revelado esta mañana por RCN Radio. Es un documento oficial en el cual la Unidad de Información y Análisis Financiero estima el valor de la riqueza acumulada para el año 2012 de las organizaciones criminales en Colombia, varias organizaciones criminales, las consideradas como terroristas en su momento. Es el informe ejecutivo resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Colombia 2013. Está recogiendo 2012, pero no se sabe 2012 hacia atrás qué es lo que recoge, porque hay algunos puntos que dijéramos son oscuros en el documento. Se incluyó como principal amenaza frente al lavado de activos el valor estimado de los activos y montos financieros que se consideraba en poder de las organizaciones criminales y grupos terroristas, y se decía que en ese momento, año 2012, podrían representar el 5.4% del PIB. Ese monto equivale a una riqueza cercana a 36 billones de pesos, correspondientes a 20 mil millones de dólares del año 2012. Es un monto grandísimo. Por eso en el análisis y al conocer la información, el profesor Jorge Restrepo decía que en su momento hay quienes consideraron un poquito desproporcionado el cálculo que se estaba haciendo allí.
Claro, fíjese usted, Yolanda, por ejemplo, que las reservas internacionales de Colombia pues tienen un saldo que es básicamente como una quinta parte de esto. En algún momento para el 2012 era la mitad de ese monto. Entonces es como si las organizaciones criminales tuvieran la mitad en términos de riqueza de lo que tenía el país en términos de reservas internacionales. Si se le compara contra las riquezas que han acumulado en este país las personas más ricas del país, quienes detentan la propiedad de los principales grupos empresariales y financieros, pues sería incluso un monto relativamente menor. Por eso es que en términos de la dimensión que tendría este cálculo de la UIAF, muchos en su momento en este ejercicio de evaluación de los riesgos de lavado de activos consideraron que era una cifra relativamente desproporcionada.
Este documento cobra importancia precisamente por la publicación de The Economist a propósito de los dineros de la guerrilla de las FARC. Tenemos invitado en línea.
Alberto Lozano, se trata de el exdirector de la UIAF, una persona que además es experta en todos los asuntos de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo, y que ha venido prestando desde su empresa de consultoría asesoría a las firmas que son objeto por parte de los criminales que buscan ser utilizadas para el lavado de activos.
Al doctor Lozano le queremos preguntar sobre este documento y si lo conocía, ese informe ejecutivo resultados de evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia. Muy buenos días, gracias por atendernos.
No, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema. Sí, el estudio realmente fue presentado en Cartagena el año pasado en un congreso internacional de lavado de activos, y no se dio mucha información de detalle, se guardó con muchísimo celo, pero sí se había dicho que había sido hecho con una metodología excelente, con organismos internacionales que lo apoyaban, pero realmente detalles de ese documento no se le han dado pues al público hasta la fecha.
Ahora, la cifra, que es un poco la que genera el impacto, porque es una cifra muy, muy grande, se habla de una riqueza acumulada cercana a 36 billones de pesos, correspondientes a 20 mil millones de dólares, si el profe no me corrige, 20 mil millones de dólares.
20 mil millones de dólares del 2012, que a la tasa de cambio de ese momento equivaldrían a esos 36 billones de pesos.
Estamos hablando de 5.4% del PIB. Es una cifra exagerada, que puede ser cercana a la realidad. Es una cifra que, según el documento, manejarían las organizaciones terroristas.
Sí, yo creo que hay un tema muy interesante, y es que ¿para qué se hacen esas estimaciones? Porque si esas estimaciones se hicieran para poder recuperar ese dinero, pues serían muy altas, porque ese dinero no se va a poder recuperar, ese dinero ya está gastado, ese dinero pues ha dado muchas vueltas por la economía, a veces se está dando el mismo dinero 3 o 4 veces, porque el lavado de activos es darle muchas vueltas al dinero. Entonces muchas veces un dólar sucio termina pasando por 7 sectores económicos y se cuenta 7 veces. Entonces ese es uno de los criterios. Y el otro es que ese dinero no es líquido. Ese dinero, si lo fuéramos a hablar, digamos, como si una de estas organizaciones se fuera a liquidar o a cerrar, y uno tomara todos los activos, todos los pasivos y lo que es líquido, pues no quedan esas cifras, porque al final del día ellos pierden mucho dinero en costos de transacción, muchos de sus activos no se pueden vender y tienen cuentas cruzadas entre organizaciones. Entonces, esas son unas cifras que sirven para dar una magnitud del problema, compararse entre países, pero realmente no sirven para recuperar ese dinero, y la gente no se puede hacer cuentas alegres diciendo que ahora simplemente se recupera ese dinero y con eso pues se van a poder hacer muchas obras.
Doctor Lozano, pero digamos que hay dos estudios. Uno que fue preparado por el investigador del Banco Mundial, Norman Loaiza, los profesores Marta Mises de la Universidad Javeriana y Edgar Villa de la Universidad de La Sabana. Este año fue publicado y que estima el ingreso de esas organizaciones terroristas. Pero el estudio que conocimos y que está en la página de la UIAF tiene un resultado que es el de la riqueza estimada de esas organizaciones criminales para el año 2012 en 5.4% del PIB. ¿Usted conocía ese estudio? ¿Le parece que es una cifra proporcional a lo que pudieron haber acumulado esas organizaciones terroristas y criminales en Colombia?
Sí, no, conozco, digamos, las generalidades, como todos los colombianos, todas las personas que se interesan en este tema, y sí, me parece que son estudios que tienen un carácter académico, que tienen un carácter de tratar de dar un orden de dimensión, pero no toman en cuenta factores como el que estamos hablando de la liquidez de esa riqueza, el costo realmente de las transacciones, y tienen unos supuestos muy fuertes. Muchos de esos estudios estiman que estas organizaciones criminales tienen acceso al mercado internacional y pueden vender la droga muy, muy cara. Y eso es un supuesto que todavía no tiene un sustento. Posiblemente hay casos anecdóticos en los cuales la droga se vende en México o en algunos países del Caribe. Pero si vamos a la otra hipótesis, es que no tienen acceso a los mercados internacionales, la droga tendría un valor mucho menor y esos estimativos se caerían por lo menos al 5 o 10% de lo que dan esos estudios. Entonces, con esos estimativos que están dentro de la metodología y que los investigadores los ponen diciendo, asumimos que si uno cambia esos supuestos, pues se caen las cifras y terminan siendo mucho más bajitas.
Pero, doctor Lozano, para nosotros los de a pie que no tenemos ni idea ni de sumar, ¿cuáles son cómo es posible estimar o acercarse a una cifra X, cualquiera que esta sea, de una economía que es clandestina, que es subterránea? ¿Qué certeza puede dar? Porque hoy nos dicen 10 mil millones de dólares y ayer nos dijeron 7 mil y mañana nos dirán 20 mil. Y uno dice, ¿cómo se mide eso? ¿Cuáles son los instrumentos para llegar a esa cifra estimada? ¿Cómo se calcula?
Sí, para una persona, así que no tiene muchos conocimientos, yo creo que la mejor comparación de hacer es que es muy difícil imaginarse la riqueza de otra persona cuando ni siquiera esa persona tiene contabilidad, cuando esa persona no paga impuestos, cuando esa persona todo lo hace escondido. Entonces es muy difícil. Entonces hay unas personas muy valientes, unos investigadores que se lanzan y se atreven a hacer ese tipo de estudios, y esas personas imaginándose cómo es el negocio, con algunas cifras puntuales, porque digamos las incautaciones no son suficientes para saber, estimando temas como el consumo, que ni siquiera es una cifra que conozcamos, con una cantidad, trata de armar, digamos, así un sudoku, ¿sí? Y con una cantidad de numeritos trata de inventarse los otros numeritos, y por eso es que llegamos a esas cifras que tienen tantas diferencias. Entonces, para una persona, digamos, común, podríamos decirlo que es tan fácil como tratar de imaginarse qué tan rico es el vecino si uno simplemente ve la casa desde afuera. Entonces, por eso se equivocan tanto y por esas cifras no dan. Pero uno puede utilizar la lógica e imaginarse que esas personas, si fueran así de ricas, pues tendrían mejor armamento, ya se hubieran tomado el poder, harían mucho más daño y posiblemente muchos ya estarían retirados. Por ejemplo, con las cifras de The Economist, muchos analistas compararon y eso les daba para comprar hasta helicópteros Black Hawk. O yo hice el cálculo y me daba que cada guerrillero tenía derecho a $1.5 millones. Y yo creo que no vemos guerrilleros. Yo no he visto nunca que hayan capturado a un guerrillero en una casa de lujo ni en un carro de lujo. Si acaso hay unos pequeños ejemplos de unos que son un poco excéntricos, pero no hemos encontrado nada más. Entonces, yo creo que uno sí puede utilizar un poquito la lógica, darse cuenta que estas cifras están un poco altas y que es un esfuerzo muy valiente de investigadores como la UIAF que trataron de poner una cifra, pero no podemos analizarlas creyendo que es dinero en efectivo que ya está ahí listo.
Doctor Lozano, cuando usted fue director de la UIAF, ¿realizó algún estudio la unidad a su cargo de finanzas del terrorismo y las organizaciones criminales?
Sí, nosotros hicimos el primer estudio. Realmente nosotros lideramos la parte metodológica, pero fue toda la comunidad de inteligencia la que lo hizo, y cambiando la metodología anterior y utilizando no solamente datos básicos, sino también rangos, y también haciéndolo frente por frente, porque no hicimos un estudio de toda la guerrilla, sino frente por frente, y teniendo en cuenta, digamos, algunos supuestos que no dejábamos fijos, sino dejábamos que el analista pudiera jugar con ellos, montamos un modelo que yo creo que sirvió de base para los modelos siguientes y que algunas entidades todavía lo están utilizando.
Doctor Lozano, ¿en qué año hicieron ese estudio y cuánto les dio el estimado de la riqueza de esas organizaciones criminales y terroristas?
Nosotros no quisimos como tal hacer un estudio para llegar a una cifra, sino queríamos tener un sistema que cada agencia pudiera utilizar y pudiera jugar con esas cifras para efectos de sus propósitos y con la información que tenía de inteligencia. Entonces dejamos montado el sistema, pero si bien recuerdo, en algunos de los, digamos, de los escenarios más comunes, no nos daba, digamos, más de $200, 200 millones de dólares de utilidades al año.
¿Estamos hablando de qué año?
2003. Sí.
Bueno,
$200 millones. Era un ingreso, ¿no? No era una riqueza.
Eran las utilidades, eran las utilidades que les quedaban, y todavía hay una variable interesante, y ese tema de la corrupción interna.
Claro.
Porque en esas organizaciones no hay, como en la empresa donde ustedes trabajan, control interno, auditoría, revisoría. Entonces la plática se puede perder y no siempre llega al otro lado, y no, la gente no la reporta debidamente.
Doctor Lozano, usted señala un punto bien interesante, no conocemos un guerrillero ni el cayo. Digamos, todas las excentricidades de los narcos no se les conocen a los guerrilleros capturados. Pero de ahí a decir,
que no,
como dicen las FARC, que no tienen nada, ¿usted cree que hay algo de eso? Si están en tierra...
No, si no tuvieran recursos estarían muertos de hambre y no tenían...
Claro,
no,
o sea, tienen recursos para alimentar la máquina de guerra, pero los excedentes no son tantos como se cree.
Sí, yo creo que estamos sobreestimando, y la invitación, y me toca terminar porque tengo una reunión ahorita y me están esperando, pero para terminar la invitación es que con el proceso de paz y en los acuerdos está previsto que va a haber un mapeo de este tema, con varias mesas de trabajo, con información de diferentes fuentes, incluyendo las mismas FARC. Entonces mi invitación es a que tengamos paciencia, esperemos a que haya ese estudio, y yo creo que la verdad saldrá a flote como en muchas otras cosas.
Pero bien interesante el aporte que nos hace, doctor Lozano. Muchísimas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias, y cuando quieran volvemos a hablar del tema. Muy amable. Feliz día.
Buen día. Alberto Lozano, exdirector de la OIA. Conoce un poco cómo se hace el asunto, porque además nos dijo que en su momento ellos crearon la metodología para medir esos ingresos o ese dinero que se mueve a través de organizaciones criminales. Cosa que no es fácil, hay que decirlo. No es fácil, porque por supuesto, pues no declaran renta ni tienen los... Sí, es complicado con los legales, que no siempre se sabe qué es lo que están declarando. Imagínense con los ilegales. No es fácil. Pero varias conclusiones. Primero, el tal documento sí existe. Sí hay un documento en el cual se midió la riqueza de las organizaciones criminales, que tiene fecha del 2012, eso también es un punto, es del 2012 el documento que ha conocido RCN Radio, que ahí se habla de la riqueza de las FARC, del ELN y de las autodefensas, también es cierto, y que la cifra es astronómica y gigante, y la cifra coincide con lo publicado por The Economist, una cifra manejada el año 2012. ¿Qué nos dice el doctor Lozano? Que se habló del documento, de este son dos documentos en realidad, el que conoció completamente RCN Radio y otro al que nos han hecho referencia a varias fuentes. Él dice que se presentó en un evento y que no trascendió mucho el detalle del documento.
Sí, y un punto fundamental, dice el doctor Lozano, que yo creo que es el que hay que tener en cuenta, y es que esto no se trata, digamos, de una estimación científica que tenga un inventario de bienes que se pueda realizar en un mercado y a través del cual se puedan obtener dineros que sirvan, en este caso, para la reparación. Y yo insistiría en que este tipo de cálculos toca una fibra tremendamente sensible en los colombianos, y es cómo se va a financiar la reparación de las víctimas de las FARC y cómo las FARC va a contribuir a esa reparación. Cuando a uno le dicen que las FARC tienen una riqueza acumulada de 10 mil millones de dólares, es como si las FARC pudiera realizar algunos activos que alguien hubiera estimado o identificado que pudieran servir para darle a esas personas lo que merecen después de haber perdido los activos por la violencia de esa guerrilla.
Importante documento. 9:10, hora